siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radioteleviciónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo al radio oyente de Radio Martí en este el programa Entre dos ríos con el informe de nuestra colega Michelle Sagué en la capital estadounidense. Pasamos a Washington con Michelle Sagué.
Una nueva ronda de enfrentamientos entre israelíes y palestinos, desencadenada por las tensiones sobre la Ciudad Santa de Jerusalén, se intensificó este miércoles, con Israel lanzando docenas de ataques aéreos en la Franja de Gaza y militantes en el territorio bombardeando a Israel con cohetes. La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Joe Biden está siendo informado diariamente sobre los desarrollos en Jerusalén y Gaza y ha ordenado a su equipo que se involucre intensamente con altos funcionarios israelíes y palestinos, así como con líderes en todo el Medio Oriente. La secretaria de prensa Jen Psaki dijo el martes que el equipo de Biden está comunicando un mensaje claro y consistente en apoyo de una desescalada.
The president's support for Israel's security, for its legitimate right to defend itself.
Ella dice que el apoyo del presidente a la seguridad de Israel, a su derecho legítimo a defenderse a sí mismo y a su pueblo es fundamental y nunca vacilará. Dice que condenan los ataques con cohete en curso de Hamas y otros grupos terroristas, incluso contra Jerusalén. También se oponen al extremismo que ha infligido violencia a ambas comunidades. Dice que Jerusalén, una ciudad de tanta importancia para la gente de fe en todo el mundo, debe ser un lugar de convivencia. Depende de funcionarios, vecinos y dirigentes de volver la ciudad a un lugar de calma. Dice que el presidente Biden y su equipo continuarán buscando las condiciones para la diplomacia, el diálogo y la desescalada y la protección de los civiles, incluso mientras trabajan junto con sus amigos para disuadir los actos de violencia y terrorismo. Dice que también continuarán apoyando una solución de dos estados al conflicto palestino-israelí, que es la única forma de garantizar la paz justa y duradera que dos pueblos han luchado por lograr. Psaki dijo además que Estados Unidos cree que los palestinos y los israelíes merecen iguales medidas de libertad, seguridad, dignidad y prosperidad. Añadió que los funcionarios estadounidenses en las últimas semanas han hablado con franqueza con los funcionarios israelíes sobre cómo los desalojos de familias palestinas que han vivido durante años, a veces décadas, en sus hogares y las demoliciones de estas casas van en contra de los intereses comunes para lograr una solución al conflicto. Mientras tanto, el Departamento de Estado también repitió la petición a Israel y los palestinos que reduzcan las tensiones que se han vuelto violentas y mortales entre ambas partes. La ola de disturbios se ha extendido por ciudades de población árabe en Israel y partes de la Cisjordania ocupada. Dos días de ataques israelíes en Gaza, que está controlada por el grupo militante Hamas, mataron al menos a 48 palestinos e hirieron a más de 300 en Gaza el miércoles, según funcionarios de salud palestinos. Los cohetes disparados por militantes de Hamas y la Yihad Islámica, un grupo palestino más pequeño, atacaron las ciudades israelíes de Ashkelon, Tel Aviv y Lod, entre otras. Al menos 6 personas murieron y al menos 100 resultaron heridas, según funcionarios de salud israelíes. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
We are deeply concerned about the escalation.
Él dice que están profundamente preocupados por la escalada entre Israel y los que lanzan cohetes desde Gaza y piden moderación y calma. Dice que Israel tiene derecho a defenderse y responder a los ataques con cohetes y que el pueblo palestino también tiene derecho a la seguridad y la protección, tal como lo hacen los israelíes.
We are also deeply concerned about the reported loss of life in Gaza.
Dice que también les preocupa profundamente los informes de pérdidas de vida en Gaza e Israel, incluida la muerte de niños, así como de muchos civiles inocentes heridos. Del mismo modo, en Jerusalén, donde según los informes hubo cientos de palestinos heridos, y llaman a todas las partes a que actúen con moderación y calma. Esta ronda de violencia, como las anteriores, fue alimentada por reclamos conflictivos sobre Jerusalén, hogar de los principales lugares sagrados del Islam, el judaísmo y el cristianismo. Las narrativas nacionales y religiosas rivales de israelíes y palestinos están arraigadas en la ciudad, lo que la convierte en el núcleo emocional de su largo conflicto. Otro tema que preocupa a Washington es la situación en Colombia. El martes, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo en Colombia e hizo un llamado a la policía a respetar el derecho a la protesta pacífica. Price dijo que Estados Unidos insta a la máxima moderación por parte de la policía colombiana en el mantenimiento del orden público y que también hacen un llamado a las autoridades colombianas para que continúen investigando los informes que han surgido de excesos por parte de la policía.
All over the world, and of course this includes in Colombia.
Dice Price que en todo el mundo, y por supuesto esto incluye a Colombia, los ciudadanos de los países democráticos tienen todo el derecho a protestar pacíficamente, pero también saben que la violencia y el vandalismo son un abuso de ese derecho. Dice que así como Estados Unidos condena la violencia y el vandalismo, hace un llamado a la policía para que respete los derechos de los manifestantes pacíficos. El vocero expresó además que Estados Unidos acoge con beneplácito la propuesta del gobierno colombiano de reunir a las partes interesadas en el diálogo político y que alientan la plena participación en esas conversaciones y que continúan abordando estos temas a través de la paz y el diálogo político de una manera que coloque los derechos humanos en el centro. Asimismo, añadió que Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas que se han producido en toda Colombia en los últimos días y que envía su pésame a las víctimas, así como a sus familiares y otros seres queridos. Una reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y presentada el 15 de abril ante el Congreso, la reforma a la salud y la crisis económica y social producto de la pandemia de COVID-19, avivaron la indignación que ya existía en Colombia. Un paro nacional convocado contra la reforma desató una ola de protestas y una brutal represión. Organismos de protección de derechos humanos locales e internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas han manifestado su alarma ante la violencia de las fuerzas gubernamentales. Aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, las jornadas de protesta han dejado más de 40 muertos, según organizaciones de derechos humanos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Les brindamos ahora información que hemos recopilado en el Buró de Radio Martí en Nueva York. En Ginebra, el vocero de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hizo un llamado a ambas partes del conflicto palestino-israelí para que cesen sus hostilidades y cuiden la vida de civiles. Robert Colville habló en un encuentro con la prensa en la sede europea de la ONU en el momento de la escalada entre militantes en Gaza que disparaban cohetes contra Israel y la respuesta israelí contra objetivos en la franja de Gaza que se encuentran situados por la red terrorista Hamas, precisamente en áreas de civiles. Robert Colville dijo que la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestaba su extrema preocupación por la escalada de violencia en el territorio palestino ocupado, que incluye Jerusalén Oriental y en Israel en los últimos días, al añadir.
According to the Palestinian Red Crescent Society, 915 Palestinians were injured between the 7th and 10th of May in East Jerusalem and over 200 in the West Bank, mostly by Israeli security forces.
De acuerdo a la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, han habido 915 palestinos heridos entre el 7 y el 10 de mayo en Jerusalén Oriental y 200 en Judea y Samaria, en su mayoría por fuerzas israelíes. A partir del 10 de mayo, al menos 20 israelíes fueron heridos, en su mayoría pertenecientes a las fuerzas de seguridad de Israel. Robert Colville añadió.
We condemn all violence and all incitement to violence and ethnic division and provocations.
Condenamos toda violencia y toda incitación a la violencia. Los sucesos en la región representan la peor violencia israelí-palestina en los últimos 7 años, mientras Israel lanzaba ataques aéreos a posiciones de la red terrorista Hamas en la franja de Gaza y Hamas lanzaba miles de misiles contra Israel. Se estima al menos 50 muertos entre ambos lados y se teme que la actual crisis resulte en guerra. La semana pasada vio inicio de confrontaciones tensas en Jerusalén que resultó en la escalada violenta en poblados árabes en Israel, así como ahora el mortífero conflicto aéreo. Los miles de misiles, un estimado 1,200 misiles en Gaza lanzados contra Israel resultó en el allanamiento por parte de Israel de un edificio en la franja de Gaza. Se estima que el bombardeo israelí resultó en la muerte de al menos 53 personas, entre estos 14 menores, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud de Gaza. Bassem Issa, el comandante para la ciudad de Gaza, se encuentra entre los muertos, de acuerdo al ala militar de Hamas, las brigadas Al-Hassam. 5 israelíes fueron ultimados en las ciudades costeras de Ashkelon, Rishon LeZion, así como en la ciudad de Lod, al sur de Tel Aviv. Se estima que al menos 200 han sido heridos en las últimas escaladas de violencia. La actual crisis representa el más intenso intercambio de fuego entre Israel y Hamas desde la guerra del 2014 en Gaza. Analistas en la región señalan señalan que ambas partes aparentemente se preparan para más violencia. La violencia tiene como origen el área de Jerusalén Oriental, sede de los sitios más sagrados del Islam, el cristianismo, así como el judaísmo. Tanto los palestinos como los israelíes reclaman a Jerusalén como capital. Las tensiones están en aumento durante el sagrado mes de Ramadán y brotaron cuando la policía israelí empleó la fuerza y granadas de aturdimiento contra feligreses en la mezquita Al-Aqsa, que es el sitio importante de culto para musulmanes y judíos. Funcionarios israelíes dijeron que esta acción era como respuesta a piedras lanzadas contra fuerzas de Israel y también contra judíos que oraban en el llamado Muro de Lamentos, donde se encontraban los judíos realizando también sus cultos. Un vocero de la mezquita dijo que las confrontaciones iniciaron cuando la policía israelí intentó evacuar el sitio religioso musulmán mientras oraban los feligreses por el Ramadán. La espiral en violencia captura el interés internacional. Analistas en el canal israelí Y 24 señalaron el miércoles que esta confrontación Hamas e Israel la siguen muy de cerca. La red terrorista Hezbollah, con financiamiento de Teherán, también la siguen muy de cerca Irán y Siria. La organización con sede en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha divulgado que una religiosa católica en La Habana ha publicado una carta abierta en protesta por lo que la monja califica como el enfoque desproporcionado del gobierno de Cuba en relación a un hogar de ancianas que regentan en Miramar, en la capital cubana, las sirvientas de San José. Desde Londres nos entrega esta información la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW has expressed concern that over the past year, the Cuban government has, in some cases, used the COVID-19 pandemic as an excuse to unfairly target religious groups. A nun based in Havana, Ana Elena Fundora Lima, has published an open letter on Facebook protesting the government's disproportionate targeting of a nursing home for elderly women run by the Servants of St. Joseph in Miramar, Havana.
Solidaridad Cristiana Mundial viene expresando su preocupación que durante el transcurso del año pasado el gobierno cubano ha empleado la pandemia del COVID-19 como excusa para enfocarse de manera injusta sobre grupos religiosos. Una monja ubicada en La Habana, Ana Elena Fundora Lima, publicó una carta abierta en Facebook en protesta por el enfoque desproporcionado por parte del régimen cubano de un hogar de ancianas que gerentan las sirvientas de San José en Miramar, La Habana.
She has specifically denounced the visit on 12th April of a government inspector who identified herself as Raida, who failed to follow COVID-19 protocols, despite the fact that the home is on lockdown because the residents are high risk. Instead, the inspector actually fined the home 2,000 pesos for a series of minor infractions.
La madre, Ana Elena Fundora Lima, específicamente denuncia la visita del pasado 12 de abril de una inspectora gubernamental, quien se identificó como Raida, quien no siguió los protocolos para el COVID-19. No obstante, el hogar de ancianas está bajo cierre porque sus residentes también están bajo alto riesgo. Y no obstante, la inspectora le impuso al hogar de ancianas una multa de 2,000 pesos por infracciones menores.
A source told CSW that the nursing home is located in a mansion built before the 1959 revolution and has been targeted by the government because of its size and appearance and its prime location in an upscale neighborhood in Havana. Ms. Fundora Lima stated that the nursing home has in fact put in strict rules to prevent the spread of COVID-19 because of the vulnerability of its residents.
Una fuente de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que el hogar de ancianas se encuentra en una mansión antes de la revolución de 1959 y que está bajo la mirilla del gobierno cubano por su tamaño, su apariencia, donde se encuentra ubicada en un buen barrio habanero. La madre fundadora Lima dijo que el hogar de ancianas está bajo estrictas normas en torno al COVID-19 por la vulnerabilidad de sus residentes.
CSW is highly concerned by the targeting of this nursing home by the government. Cubans across the island are struggling to cope with the economic difficulties as well as the pandemic. And it is just unfortunate that efforts to support fellow citizens by, and some of the most vulnerable, by people like the servants of St. Joseph, which should be welcomed, are instead being targeted. We call on the Cuban government to refund the fine imposed on the home and to cease all harassment of the servants of St. Joseph and other religious groups across the island that are carrying out work to support their communities in the midst of crisis.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial está preocupada por el hostigamiento gubernamental a este asilo de ancianas. A través de la isla, el cubano lucha para enfrentar la pandemia y también las dificultades económicas. Y es muy desafortunado que los esfuerzos por apoyar a ciudadanas cubanas entre los más vulnerables, como lo hacen las sirvientas de San José, que en vez de ser acogidas por el gobierno, son objeto de hostigamiento. Le hacemos un llamado al gobierno cubano a que le devuelva la multa impuesta al hogar de ancianas para que cese todo hostigamiento a las sirvientas de San José y a otros grupos religiosos a través del país que realizan su labor en apoyo de los demás en medio de una crisis. Nueva York inicia una reapertura cautelosa de la ciudad. El 17 de mayo, por primera vez en un año, los metros subterráneos reabrirán para funcionar 24 horas al día sin interrupción. Las playas se reabrirán para finales de mayo. Se estima que el 11 de mayo, más de 7.800.000 residentes en la Gran Manzana ya se encontraban vacunados con las dos dosis. Un 50% de los neoyorquinos está vacunado, por lo menos con la primera vacuna. El gobernador Andrew Cuomo habló que no obstante la tasa de positividad en contagio de solo 1%, la ciudad de Nueva York sufrió el martes la muerte de 26 de sus ciudadanos. Así habló el gobernador Cuomo.
Almost 26 children and aunts and uncles and brothers and sisters. So, yeah, you can be what I would consider reckless, but then you're going to have more people die. And 1% positivity, we should be proud.
Son niños, niñas, tíos y tías, hermanos y hermanas que se perdieron ayer. Sí que podemos ser descuidados. Lo que yo considero es ser descuidados, pero perderíamos, se morirían más personas. La positividad de solo 1% es motivo de orgullo. Las autoridades instan a los ciudadanos en la ciudad y en el estado que no obstante estén vacunados, que se deben de seguir empleando mascarillas como una medida adicional de cautela. Muchísimas gracias a nuestra colega Michelle Sagué. Gracias a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial, organización que desde Londres también se ocupa del tema de la libertad religiosa en Cuba. Nuestro agradecimiento va a nuestra colega y productora Patricia Martínez y a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su compañía en esta transmisión de Entre Dos Ríos. Saludos muy cordiales de esta servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí y desde Entre Dos Ríos en Nueva York.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears. Guarda tus lágrimas. De The Weeknd y Ariana Grande. Dúo 21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Manifest a ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like an eye of you. It isn't worth like a song you wrote. It's never heard. Heat Above, el calor por arriba, de la banda Greta Van Fleet, llega a ser el tema número uno del género rock duro. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso. Ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te tomo. Mirar un poco, me tienes como fan.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver,
cerramos con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Raúl Alejandro. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de allá.